bienvenidos al episodio número 18 de La Colina de Marte. Qué gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes y que estén escuchando un episodio más de este podcast, tu podcast. Y espero que tu 2020 esté yendo de la mejor manera. Yo sé que enero se ha sentido muy, muy largo, pero ya casi entramos a febrero, así que eso es una buena noticia. Pero espero lo estés disfrutando y espero que todos tus propósitos y planes los estés cumpliendo a lo más posible que se pueda. Y para este episodio quiero pedirte una enorme disculpa porque mis vecinos tienen música de banda y espero que tú no lo tengas que estar escuchando como yo lo estoy escuchando. Ahí tienen puesto a Valentín Elizalde, entonces pues que lo disfruten. No soy tanto de banda, pero pues bueno, espero que tú no lo tengas que estar escuchando. Y referente a este podcast, quedan tres temas más que hablar de esta serie de Génesis, incluyendo este que vamos a ver en este momento. De aquí en adelante quiero hablar de Abraham, Jacob y de José. De estos tres personajes muy importantes en la historia bíblica. Y no voy a hablar de la vida de Isaac en esta ocasión, no porque no haya nada que decir de él, porque obviamente sí lo hay, pero a comparación de estos tres personajes, quizá hay menos que platicar, pero la verdad es que Isaac es uno de los patriarcas y él forma parte de nuestra fe cristiana y él es parte del desarrollo de la promesa hecha a Abraham de parte de Dios. Pero hoy quiero comenzar con Abraham y quiero darte 7 lecciones que las voy a dividir en 2 episodios, en 2 partes para que sea más digerible para ti. Por ahí había puesto en el Instagram de La Colina de Marte si en cuántos episodios dividíamos este tema y ahí la mayoría votó que 2. Y yo creo que 2 es la mejor opción, así no se siente tan cansado. Y bueno, vamos a comenzar. Quiero leerte Génesis 12 del 1 al 3, que yo creo es el versículo, el pasaje con el que el Señor y la Biblia y el Espíritu Santo nos presentan a este hombre tan importante llamado Abraham, o mejor conocido como el padre de la fe. Dice así Génesis 12 del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo creo que ya vimos un panorama cristológico de este versículo en el último episodio, en el 17. Pero hoy quiero sacar unas lecciones que yo he aprendido de la vida de Abraham. Pero quería recordarte solamente este versículo porque el primer punto trata de esto. Lo primero que yo aprendo de la vida de Abraham y que también quiero que tú aprendas o quizá ya lo sabes, es que Abraham fue llamado por Dios, pero con una promesa. Tienes que recordar que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, es decir, en Mesopotamia. Esta era una ciudad pagana y estaba lejos de la tierra que Dios le daría a Abraham. Y esto supone en Josué 24 que Abraham servía a dioses extraños. Entonces quiere decir que Abraham no conocía a Dios. Y en algún momento en la vida de Abraham viene Dios e interrumpe toda su comodidad. Y Dios lo invita a seguirle. Le dice, Abraham, deja tu patria, deja tu país, deja tu tierra, deja a tu familia y sígueme a un lugar donde yo te voy a guiar y es un lugar que yo te voy a heredar, es un lugar donde yo te voy a bendecir. Entonces Dios lo llama y lo escoge para ser un receptor de sus promesas. ¿Cuál es esta promesa? Es, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros y haré de ti una gran nación y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta es una gran promesa para un hombre como Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham? La Biblia no lo especifica, pero podemos suponer y podemos entender que Abraham es llamado por la gracia de Dios. Dios quiso usar la vida de Abraham para sus propósitos eternos. Dios escogió a un idólatra, a una persona que no lo conocía, para ser receptor de las promesas divinas. Pero el llamado para Abraham tenía una condición y era: deja tu familia y confía en lo que yo te estoy diciendo. Ahora, lo mismo es para nosotros. Tú has sido escogido y tú has sido llamado por Dios para un propósito específico. Y Dios no te hace un llamado sin una promesa que te vaya a sustentar en todo el proceso al cumplimiento de tu llamado. Las promesas de Dios son un ancla durante todo el proceso y durante todo ese trayecto y ese viaje hasta llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ahora, no tienes que olvidar esto. Si tú has sido llamado por Dios, es por pura gracia. No es por algo que tú hayas hecho bien, no es por tus buenas habilidades, no es por tus talentos sobresalientes, no es por la universidad o el trabajo o el dinero que tú tengas, el apellido, la familia de donde tú provengas. Todo es porque Dios te quiso escoger a ti. No importa si tienes o no tienes, si eres o no eres alguien importante en la sociedad, Dios te escogió a ti porque te ama y porque Él ha decidido cumplir su propósito en tu vida y por medio de ti. Al final todo es de Dios, es para Dios y es por Dios. Y el llamado divino implica poner a Dios en primer lugar, por encima de todo. Sí, está bien, padre, Dios me llama y Dios me da una promesa que me va a sustentar en todo este camino, pero mi responsabilidad es que si yo he recibido este llamado de parte de Dios, sea a lo que sea, quizá tú sabes a qué Dios te ha llamado, quizá tú sabes el propósito por el cual tú naciste, y si no lo sabes, pídele ayuda al Espíritu Santo y pídele ayuda a tus líderes y a tus pastores para que juntos puedan descubrir a qué Dios te ha llamado. Pero cuando tú recibes y entiendes este llamado, hay una prioridad. Y es esto, es seguir a Dios y es poner a Dios en primer lugar y por encima de todo. Esto me recuerda a un pasaje que está en Lucas 9, del 61 al 62, y dice esto. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que yo me despida de mi familia. Y Jesús le dijo estas palabras que son un poquito duras y dicen así: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto o no es útil para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Había estudiado este versículo con algunos comentarios bíblicos y algunos decían que quizá este hombre que le dice a Jesús: déjame ir, pero te quiero seguir, pero primero deja que despida a mi familia, muy probablemente es que esta persona tenía dos cosas en su cabeza y eran las siguientes: que él debe poner primero en orden sus asuntos por si se muere en el intento de seguir a Cristo. O la otra, que es más probable, es: deja que mi papá se muera y deja que mi familia esté todo en orden por allá y después te sigo. ¿Te puedes imaginar cuánto tiempo puede pasar para que esta persona siga a Jesús? Quizás son 10, 20, 30 años esperando a que las cosas se acomoden para poder entonces, cuando ya me siento listo, sigo a Jesús. Y son 10, 20, 30 años desperdiciados y quizá te estás perdiendo lo mejor de una vida con Cristo y de una aventura con el Señor. Y muy probablemente el corazón de esta persona también estaba dividido entre las cosas terrenales y entre Jesús. Quiero seguir, Jesús, tengo un pie contigo, pero el otro pie lo tengo en mi familia y en mis asuntos personales. Y sabes, la verdad es que un corazón dividido no puede seguir leal ni fielmente a Jesús. Seguir el llamado de Dios siempre será la mejor elección. No es cómodo. Y como dice mi pastor, tampoco es seguro, pero sí es el camino que te da más satisfacción. El segundo punto es este: Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre de fe y esto todos lo sabemos, pero hay varios detalles aquí que yo quiero decirte. La vida de fe siempre está madurando. Si tienes dónde anotar, anota esto. La fe madura por medio de las pruebas y también por medio de los fracasos. Tú vas a ver la vida de Abraham, lo vamos a ver en el siguiente episodio, pero Abraham fracasó muchas veces y Abraham fue probado muchas veces. Abraham, ahora quiero explicarte esto. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, deja tu familia, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y todos sabemos esto que hace Abraham. Dice que agarra a su esposa, agarra a sus trabajadores, todo lo que le pertenecía a él, se lo lleva, pero hace otra cosa que el Señor no le pidió. Se llevó a Lot con él. Ahora, no entiendo por qué se lo lleva. Sabemos que el papá de Lot había muerto, pero realmente Lot, no sabemos la edad que tenía, pero el Señor le había dicho, deja a tu familia ahí. Estoy seguro que Lot no se hubiera quedado solo, pero quizá fue el afecto familiar o el sentido de responsabilidad de cuidarlo porque era su sobrino. No está mala intención, pero no era la instrucción de Dios. Ahora, yo sé que suena un poquito tajante y que suena un poquito duro, pero si tú ves la vida de Abraham, esta obediencia a medias le ocasionó problemas y después Abraham y Lot se tuvieron que separar por el bien de ambos. Es bien interesante notar que Lot escogió la tierra de Sodoma porque a sus ojos se parecía al jardín del Edén y se veía como una tierra fructífera, mientras que Abraham se quedó en la tierra de Canaán. Y es bien interesante esta escena porque Canaán geográficamente era una, aunque iba a ser la tierra prometida para los hebreos, para el pueblo de Israel, geográficamente era el peor lugar para establecerse. Se dice que Canaán era un lugar árido, seco, que no producía agua, que no producía vegetación, era inhóspito, es decir, una persona no podía vivir ahí. Sin embargo, Abraham se queda ahí y es en ese lugar desértico donde no hay vegetación y donde no hay suficiente agua, donde Dios le reafirma su promesa a Abraham. Y esto es lo que leemos en Génesis 13, 14 al 17. Ahora, el Señor le vuelve a hablar a Abraham cuando Lot se va de él. Cuando Lot se va hacia Sodoma y hacia Gomorra, entonces el Señor viene con Abraham y le reafirma su promesa una vez más. Y dice esto, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Lo que yo aprendo aquí es que las promesas de Dios florecen mejor en el desierto. Si tú estás en un desierto y si te sientes como en una crisis de fe y como que en un lugar donde no sabes qué está pasando, no significa el abandono de Dios. Es más, el desierto es el mejor lugar para fortalecer nuestra fe y para colocar nuestra confianza en las miles de promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora tienes que comprender que una vida de fe implica que creo en la promesa de Dios, aun cuando no logre ver todo su cumplimiento. Todos desearíamos ver las promesas que Dios nos ha dado, verlas cumplidas al 100%. Pero Hebreos 11:13 dice esto, referente a Abraham. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. En la Reina Valera dice que los saludaron de lejos la promesa. Es como Sí, obviamente Abraham tiene a Isaac y solamente es un destello de la promesa de Dios, pero no alcanza a ver a todos sus miles de descendientes como la arena y como las estrellas del cielo. Y es como si Abraham hubiera dicho: Hola, promesa de Dios, no te tengo, pero te saludo de lejos porque sé que un día tú te vas a cumplir. No importa si estoy yo o no estoy yo en esta tierra, pero yo sé que la promesa de Dios se va a cumplir. Y es que una vida de fe, aunque no logre ver todo al 100%, siempre va a esperar lo mejor de Dios. Y hay una frase que a mí me encanta y ponla en Facebook y ponla en Twitter y ponla en donde quieras. Es de un misionero llamado William Carey que dice esto: Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios. Una vida de fe siempre espera lo mejor de Dios. Y hay otro aspecto de la fe de Abraham, y es que Dios consideró justo a Abraham debido a su fe. De igual forma, nosotros somos considerados justos ante Dios cuando depositamos nuestra fe y confianza en la persona de Cristo. No son obras, es fe, no es un esfuerzo humano, es gracia. El Señor le había dado tantas promesas a Abraham y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham no tuvo que hacer nada para recibir la promesa, simplemente creyó. De igual manera, nosotros no hacemos nada para nuestra salvación, simplemente creemos y es un acto de gracia de parte de Dios a nuestras vidas lo que nos hace receptores de esa salvación. El apóstol Pablo habla de la fe de Abraham y él nos lo pone como un ejemplo en este acto de salvación. Y Santiago también habla de Abraham como amigo de Dios. Una vida de fe constante y perseverante siempre nos llevará a una comunión, relación y amistad más profunda e íntima con Dios. Estoy recordando ahorita un pasaje que viene, es una parábola que cuenta Jesús y Paul Washer lo dice que es como uno de los versículos más tristes de los evangelios porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y ahorita no recuerdo toda la explicación, pero a lo que voy es que el Señor pueda regresar o pueda encontrarnos llenos de fe. Y no vacíos y no débiles en nuestra fe, porque mientras más perseveramos, más profundizamos en el conocimiento de Dios, mientras más crecemos en nuestra fe, crecemos en una amistad con Dios más profunda. Y que el Señor no se lleve una, por así decirlo, una decepción de nosotros que decimos creer en Él y que nos encuentre con una fe tan débil y con una fe tan, ay, ¿cómo decirlo? Con una fe tan pequeña, cuando Él es tan real para nosotros y Él nos invita a crecer y a madurar en esta vida de fe. Como lo dije al principio en este punto, la fe madura por medio de las pruebas. Y Abraham tuvo la prueba más grande de su vida. Y esta es cuando Dios le pide a Isaac como sacrificio. Génesis 22 es uno de los pasajes de la Biblia más impresionantes, de los más melancólicos y dramáticos que pueda haber. Pero imagínate, Abraham esperó 25 años para cargar a su hijo, para ver un destello de toda la promesa que Dios le había dado. Y cuando tiene a Isaac, dice que era su único hijo, lo que más amaba. Y viene el Señor cierto día y dice que él probó la fe de Abraham. Y lo que yo pienso en esto, digo, no voy a profundizar en todo ese pasaje porque nos pudiera llevar unos 2 o 3 episodios para ver todo lo que hay ahí. Pero lo que hace el Señor es algo que hace también con nosotros. Y es que hay un peligro. Hay un peligro que todos. Al que todos estamos expuestos, y es este: todos corremos el riesgo de ver destellos de la promesa de Dios y enamorarnos más de la promesa que del Dios de la promesa. Déjame y te lo repito de nuevo. Todos corremos el riesgo de ver destellos de la promesa de Dios y enamorarnos más de la promesa que del Dios de la promesa. Y todas las promesas de Dios son buenas, son un sustento en la vida de fe, pero no son un fin en sí mismo. Por encima de esas promesas está Dios mismo, el que da las promesas. Y quiero cerrar este punto con la siguiente pregunta. Aun si Dios no te prometiera nada, absolutamente nada, ¿le seguirías amando por el hecho de que Él es Dios? Aun si Dios no te prometiera nada en esta vida, si no te prometiera nada en este caminar y en este viaje de fe, ¿tu corazón le seguiría amando por el hecho de que Él es Dios y que Él es digno de tu amor? Tan solo piénsalo y medítalo. Yo sé que se puso medio tenso, pero es algo que tú puedes meditar después de escuchar este episodio. Y el tercer punto y último de este episodio que quiero tocar de esta parte 1 es que Abraham es un ejemplo de humildad. Y quiero volver aquí a Génesis 13, cuando Abraham y Lot se separan. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros, y es la humildad y la mansedumbre de Abraham. Yo personalmente siempre he pensado que la humildad es la llave que abre las puertas del reino, y es la actitud que te permite llegar más lejos en el propósito de Dios. La verdad es que este mundo compite por ver quién tiene o por ver quién logra más. Pero una persona con mentalidad de reino sabe que mientras más se humille, Dios más lo va a levantar. Dios más lo va a exaltar. Dios más lo va a posicionar en lugares que esa persona no se imagina. Y me causa mucho impacto que es Abraham quien deja que Lot escoja la tierra que él quiera. Habían tenido problemas entre sus trabajadores porque la tierra no les alcanzaba. Y lo que hace Abraham es que ve toda esta problemática y le dice a Lot: ¿sabes qué? Por el bien de nosotros vamos a separarnos. Y me impresiona esto, que es Abraham quien le dice: escoge tú primero y a donde tú escojas, yo escojo lo otro que queda. Y aparte, Lot agarra la mejor tierra para él. Abusivo el chamaco. Entonces, deja que Abraham le da esta oportunidad a Lot, y Lot aprovecha y agarra lo mejor para él. Realmente debió haber sido Lot quien dijera: hey, tío, ¿sabes qué? Yo sé que me estás dando esta oportunidad de escoger, pero lo correcto es que escojas tú y que tú escojas lo mejor para ti. Pero Lot no tiene esta actitud. Lot tiene una actitud un poco ambiciosa. Y Abraham también pudo haber dicho: ¿sabes qué, Lot? Yo voy a escoger lo mejor para mí, porque Dios me llamó a mí, no a ti. Me dio una promesa a mí, no a ti. Pero tampoco vemos que Abraham tenga esa actitud. Al contrario, Abraham le dice: tú eres primero, yo soy segundo. Primero es tu interés, después es el mío. En otras palabras, Abraham lo deja escoger a él primero, con el riesgo, corriendo el riesgo de que Lot escogiera la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Una persona humilde no se preocupa si el hombre le da o le quita. El humilde descansa en el perfecto propósito de Dios para su vida. En otras palabras, lo que hizo Abraham es como si dijera, quiero resumir estas últimas cosas que dije con este ejemplo. Es como si Abraham dijera: Lot, escoge la tierra que quieras, aunque corro el riesgo de que tomes la tierra que el Señor me dijo que me daría. Pero no te preocupes, Lot, yo estoy convencido que un día Dios me dará como herencia ese lugar que Él me prometió a mí. Los humildes descansan en esta promesa pronunciada por Cristo. Dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. No importa si otros te quitan, si otros te pisotean, si otros abusan de ti. Mientras tú más te humilles ante la persona del Señor, Dios más alto te va a levantar. Y Dios no es un Dios injusto que se olvida de lo que Él te prometió. de lo que Él dijo que va a hacer contigo. Solamente sé paciente y mantente humilde en el propósito de Dios para ti. Y estos tres aspectos de la vida de Abraham a mí me animan y me inspiran mucho, y espero que también te estén animando y te estén inspirando a ti. Y solamente quiero hacer un recordatorio de estos tres puntos. Recuerda que Dios te ha llamado y te ha escogido, y aunque esto demanda todo de nosotros, recuerda que la recompensa es mucho mejor que todos los demás. Alimenta y haz crecer tu fe con la palabra de Dios y sus promesas, y en todas las cosas busca crecer en humildad. Es quizá la virtud más alta que un cristiano puede perseguir. Gracias por escuchar esta primera parte de la vida de Abraham. Mantente al pendiente para la segunda parte, y sobre todo esto, espero que esto haya sido útil para tu vida. Compárteselo a alguien que tú sepas que lo necesita escuchar. Y recuerda que esto es La Colina de Marte. Nos vemos hasta el próximo episodio.